Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción, ubicado aquí en Rosario, para compartir nuestra única edición de hoy, viernes 3 de febrero de 2023. Comenzamos en Santa Rosa, La Pampa, porque allí las acusadas del asesinato del niño Lucio Dupuy fueron declaradas culpables. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro, desde Radio Kermés.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. El Poder Judicial de La Pampa encontró culpables del infanticidio de Lucio Dupuy a su mamá Magdalena Espósito Valenti y a su pareja Abigail Páez. Por la calificación del delito, homicidio calificado, le corresponderá prisión perpetua.
Declarar a Magdalena Espósito Valenti autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento en perjuicio de Lucio Dupuy. Declarar a Abigail Páez autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado.
Lucio tenía 5 años y lo asesinaron el 26 de noviembre de 2021. El abogado querellante en representación de la familia se declaró relativamente conforme.
Pero en principio, relativamente conforme. Vamos a ver el fallo y después. Sí, muy difícil de llevar. Yo conviví con el error durante más de un año. Y bueno, muy difícil de llevar. Ustedes me conocen, generalmente me comprometo siempre igual. Esto tiene que ser bisagra para todos. Hay que hablar, hay que denunciar el maltrato infantil, no hay que callarse la boca.
El fiscal Walter Martos también se consideró satisfecho.
Es la pena máxima para ambas y más allá de haber alguna diferencia en cuanto a un hecho puntual que es un abuso sexual y relacionado únicamente con la mamá, no con la pareja, entiendo que la pena en definitiva es una pena de prisión perpetua, lo cual nos vamos conformes sin perjuicio de eventualmente analizaremos los fundamentos de la sentencia y veremos si hay o no agravios como para ir a una instancia superior.
¿Cuánto es perpetua?
La prisión perpetua es para toda la vida.
La jornada en la ciudad judicial de Santa Rosa incluyó manifestaciones diversas. Se mezclaron personalidades como Marta Peloni y Juan Carlos Bloomberg, organizaciones que piden por los derechos de la niñez y otros sectores que exacerbaron la violencia. El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, agradeció el acompañamiento.
Un agradecimiento a toda esta gente. Muchísimas gracias por los kilómetros que se han hecho de tantas provincias que hay acá en General Pico para conocer la culpabilidad de las asesinas estas. Muchísimas gracias a todos. No me salen palabras.
No solamente la familia, todos con el apoyo incondicional lograron esto que es histórico. Hoy marca, Lucio marca la historia hoy en la Argentina.
¡Sí! ¡Vamos!
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Encontrarnos en Facebook.
facebook.com/FARCO Argentina.
Vamos ahora a Villa Carlos Paz, porque allí se cumplieron 15 años de la desaparición de Miriam Domínguez y su familia reiteró el reclamo de justicia por este caso que permanece impune. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La familia de Miriam Domínguez reclamó justicia a 15 años de su desaparición en la ciudad de Villa Carlos Paz. Miriam es una vecina de barrio Villa del Río y madre de 5 hijos e hijas que está desaparecida desde el 1 de febrero de 2008.
Lo que necesitamos es que se empiece a mover de nuevo todo, que hagan, porque nunca hicieron. Y lo que necesitamos es que hagan, que todo lo que tuvo detenido en estos últimos 15 años, que comiencen a moverse y que se haga justicia por mi mamá, por ella, por mis abuelos, que hasta el último día de vida ellos la buscaron.
Esto expresó Karen González, una de sus hijas, que tenía 8 años cuando vio a su mamá por última vez. Con sus hermanas, responsabilizan a la Fiscalía Número 2 a cargo de Ricardo Masucci por la falta de avances en la causa y piden que se investigue a su pareja, porque ejercía violencia de género sobre ella.
Lo primero que tenían que haber hecho era allanar a Fabián Cufré, investigarlo, tenerlo demorado si era necesario, porque hoy en día lo primero que investigan es a la expareja, sí. No pasó eso, es más, el tipo sigue como si nada, formó familia y destrozó una familia completa porque nosotros seguimos sosteniendo que él la mató.
Yamila Medero tenía 14 años cuando desapareció su mamá y recuerda el impacto que tuvo en su familia crecer sin saber qué le pasó.
La familia, sin dudas, y creo que es mucho decir, está destruida, totalmente destrozada, incompleta. Vivir con esta incertidumbre no es nada fácil. Son 15 años que fueron bastante difíciles, muchas pérdidas y nada. Por eso es que exigimos justicia.
El caso permanece casi invisible para la ciudad y el Estado municipal. Por eso, las hijas de Miriam decidieron hacer una intervención en pleno centro y pegaron carteles con su foto frente a la comisaría, la oficina del Defensor del Pueblo, el Consejo de Representantes y la Municipalidad.
Nunca nos pudimos hacer creyente la causa a causa de un tema económico, porque para ser creyente hay que poner un abogado y lamentablemente nosotros no estamos en condiciones para pagar uno, pero el Estado tampoco jamás nos pudo brindar uno, jamás nos brindó, o sea, nos soltó la mano, nos desamparó totalmente.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Se celebró en todo el mundo el Día de los Humedales y en nuestro país sigue demorándose una ley nacional que los proteja. Nos informa nuestro compañero Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular.
En conmemoración a la Convención Mundial realizada en Ramsar, Irán, en 1971, se recuerda el Día de los Humedales. Acerca de las funciones esenciales de estos sitios en la protección del ambiente y de las amenazas que reciben de ciertos modelos de producción, nos explica Alejandro Giraudo, biólogo del CONICET.
Su importancia es fundamental. Por un lado, mantienen bosques, poblaciones de peces que luego explotamos y el agua que utilizamos para el consumo humano, para riego de cultivos. Y además, los humedales recargan los acuíferos, capturan dióxido de carbono y mitigan el cambio climático, mitigan tormentas e inundaciones. Y bueno, uno de los problemas principales que tenemos sobre los humedales es el drenado, o sea, drenarlos es hacer canalizaciones para que el agua salga rápido de los humedales e intentar secarlos para transformarlos en tierras agrícolas. Eso ha hecho que se perdiera ya en el mundo el 85% de los humedales.
En la provincia de Corrientes, este drenaje que pone en riesgo la existencia de los humedales está dado por un modelo productivo que lleva décadas en la provincia, como son las grandes forestaciones, las arroceras y la ganadería intensiva, según detalla Cristian Piris, integrante del colectivo Guardianes de Liberá.
La industria forestal, impulsado por el gobierno provincial de una manera bestial, y eso ha diezmado una enorme cantidad de cuerpos de agua que forman parte de estos ecosistemas. principalmente el modelo arrocero, que ha generado lo conocido en este último tiempo, que es la sequía de las cuencas y de ríos tan importantes como el Corriente, como el Miñay.
En nuestro país, la Ley de Protección de los Humedales ya lleva una década de discusiones, por lo cual se reclama su urgente tratamiento y aprobación.
Sabemos hay una puja política sobre esa ley, debería ser una ley de presupuestos mínimos que asegure que los humedales no sean transformados o convertidos, si no estamos matando la gallina de los huevos de oro, y eso es claro ahora en momentos de sequía y falta de agua. Para eso verdaderamente necesitamos políticos estadistas que verdaderamente resignen sus intereses y los intereses de determinados sectores para poder conservar el agua, porque incluso sectores entre los que se encuentra el sector agrícola dependen de esos humedales y del agua para subsistir, como se está viendo en estas sequías extremas. Por eso en el Día de los Humedales tenemos que recordar que el agua es vida y que sin agua no se puede desarrollar ninguna actividad económica.
Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
En la ciudad de Buenos Aires se realiza hoy una manifestación para pedir protección por Arco Iris, la niña abusada por su abuelo en La Rioja. Nos informa nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito.
Una nueva marcha para reclamar justicia por Arco Iris. Hoy a las 12 del mediodía se realizará una concentración en la ciudad de Buenos Aires para exigir que el Poder Judicial proteja a la niña riojana que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo, quien es funcionario judicial. En el mes de junio del año pasado, la niña y su madre tuvieron que instalarse en la ciudad porteña por una medida de protección. Sin embargo, por decisión de la Justicia de La Rioja, ahora Arco Iris corre el riesgo de ser trasladada nuevamente a esa provincia y a quedar en una situación de vulnerabilidad. En diálogo con FM en Tránsito, Delfina explicó qué implica ser la madre protectora de Arco Iris.
Soy madre protectora, somos las que denunciamos los abusos sexuales y las violencias hacia nuestros hijos y terminamos siendo perseguidas y castigadas por haber denunciado, ¿no? Generalmente nuestros hijos terminan con sus abusadores o con quienes los violentan por disposición de la justicia, ¿no? Yo creo que lo de madres protectoras recién ahora se está visibilizando, entonces está bueno poder transmitir para que tomemos conciencia social. Cuando uno tiene que entrar al sistema judicial, ser mujer, madre, bueno, querer proteger a sus hijos sale caro.
Bajo las consignas de protección para Arco Iris y que se investiguen los abusos sexuales, hoy al mediodía organizaciones transfeministas realizarán la concentración frente a la Cámara Nacional de Apelaciones en la ciudad de Buenos Aires. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.
Vamos ahora a Río Tercero, porque allí el intendente de la ciudad homenajeó en la apertura de sesiones del Consejo Local a nuestro compañero de Mestiza Rock, Fabián Menichetti, fallecido el mes pasado. El informe de Alexis Sorda, desde esa emisora integrante de Farco.
El intendente de la ciudad de Río Tercero, Marcos Ferrer, homenajeó al periodista Fabián Menichetti en la apertura del Consejo Deliberante, en las sesiones extraordinarias del 2023. Recordemos que Fabián Menichetti era integrante de la cooperativa Mestiza Rock, también integrante de Farco, y falleció el pasado 10 de enero en la ciudad de Río Tercero. Además, era el periodista que impulsó la principal investigación periodística alrededor del atentado en la ciudad de Río Tercero, el 3 de noviembre de 1995, y con ello también la reparación histórica que los ciudadanos riotercerenses creemos que el Estado Nacional le debe a esta ciudad. Escuchamos parte de lo que decía el intendente en la apertura de sesiones.
Pero hay personas que son necesarias para abordar distintas problemáticas, para ocupar espacios y para ponerle voz a los reclamos de los riotercerenses. Y hubo una voz que se alzó por la reparación histórica, hubo una voz que le puso voz a nuestros muertos, una voz que durante muchos años nos acompañó, que en todos los 3 de noviembre a las 6 de la tarde íbamos a escuchar, que escribió libros, que bancó la lucha por la verdad, la justicia y la reparación histórica al lado de los familiares de las víctimas de las explosiones del 3 de noviembre, que supo interpretar el decir de los riotercerenses durante mucho tiempo y que trascendió y que trascenderá en el tiempo por esa tarea muy noble que es la de comunicar con gentileza, con nobleza, con mucha grandeza y con una hombría de bien. Merece el más profundo de mis reconocimientos ese amigo que se ha ido hace pocos días, Fabián Menichetti, el cual no solo yo lo tendré en la memoria, sino que todos los riotercerenses le deben un gran reconocimiento. La ciudad se lo hará institucionalmente como corresponde.
informó Alexis Sorda para Informativo Farco desde Mestiza Rock Río Tercero.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de hoy viernes 3 de febrero de 2023. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop.